¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este jueves 24 de septiembre de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal, Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, pues, Matías. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Cayó el perro ayer, ¿eh?
Sí, lo veo. No, pero lo sacaste a pasear, me dio como pena.
No, el perro me sacó a mí de la casa. No es que saqué yo a pasear al perro.
Ladraba el perro.
Sí, porque no me dijeron usted. Es que el perro, sus enemigos del barrio
ya
estaban a esa hora paseando.
Ah, ya. ¿Y tú tienes identificado a los enemigos?
Sí, hay un par de perros que lo sacan de quicio. Ya. Unos perros pitucos, unos perros elegantes que lo sacan a pasear, una gente estupenda.
Claro, y siempre a la misma hora, con una rutina.
Unos señores con bolsita, sí. Y qué sé yo, el mío es más quicio que yo, entonces sale.
Ya.
Y nada, pues, le sacaron pica y él no tenía abierta la puerta, estaba desesperado. Desesperado por salir.
Sí, no, se notó, pobre.
Entonces dijo, bueno, yo no salgo a pasear, pero yo voy a hablar por la radio. Y ahí estuvo toda la tarde.
Me voy a vengar.
Claro, ustedes no tienen radio y me están escuchando desde radio. De dura, ustedes están paseando, yo soy unos burgueses y yo estoy trabajando.
Claro,
así que eso fue, pero por Dios que
ladró
el perro ayer.
Sí.
Así que nada, pues me echó de la casa, me vine para acá a la radio hoy día y vamos a...
Después del cuento del gato, el perro.
Es lo mío, sí, al final yo soy un gran
animalista. Al
final lo mío son los animales.
Ya veo.
No he hablado de los piojos, no he hablado de varios otros seres vivos.
Oye, los piojos.
Qué bueno sería un estudio de evidencia si es que los piojos da la menos circulación. ¿Hay menos piojos o no?
Yo creo que hay menos, pero todavía hay, te lo puedo garantizar.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En la casa al lado tuyo hay?
Sí, me contaron, unos vecinos que todavía estaban enfrentando el
yo
tema.
Yo no he preguntado en la casa de mis vecinos si es que hay piojos, pero...
Pero menos, mucho menos.
Mucho menos, pues.
Es que hay menos, bueno, lo mismo menos que hay mucho menos otitis, mucho menos amigdalitis.
Claro, los colegios. Fíjate que sí, alguien me contaba que en Estados Unidos, no sé si en todos los estados, en todos los, qué sé yo, hay tolerancia cero con el piojo. Es decir, y lo sabe la gente.
¿Y qué, los rapan?
No. El niño o la niña que tiene un piojo no va al colegio hasta que se sane de los piojos.
Que se cure, claro.
Entonces, los colegios, no sé si en todo, insisto, todo, pero ya. Una persona que fue y le tocó vivirlo, uh-huh, le dijeron, si su hijo tiene, no lo traiga porque ni un niño va a venir con piojos acá. Entonces, no es un caldo de cultivo las salas de clases de piojos, claro, como es en nuestro país.
Y ahí te has fijado que es como un tema de pH, porque hay niños que nunca en su vida tienen piojo y niños que tienen reiteradamente, incluso todos los meses.
Exacto, yo no tenía, fíjate.
Yo nunca tuve en mi vida.
Yo tampoco, y me encantaba que me revisaran.
Sí, porque es como que te hacen masaje.
Claro, tú y yo le decía, yo le di a la enfermería, sí, decían, oiga, revise bien, si a mí me pica mucho.
Y en mi casa yo decía, mamá, revísame.
Seguro que
nunca
tengo.
Tuve.
Y no tenía, claro, un tema de pH. Pared, dicen, ¿eh?
Eso dicen.
Yo creo que es la chica el que no se ducha, pero en fin.
No.
¿En tu época qué le echaban? En mi época le echaban vinagre.
Vinagre, y después habían unos productos.
Lino,
fíjate.
¿Cómo es la Unol?
Lindano, exactamente.
La Unol,
y ahora hay unas cosas como Stop Lies, unas cosas me han contado también.
Sí, en fin. Pero eso, pues así con los animales. Hoy en la sección de animales estamos.
Junto con los piojos.
Junto con piojos, perros y gatos. Vamos con, ¿qué otras cosas tenemos para hoy?
Bueno, hoy los números subieron un poco, 1731, pero también
les
aumentaron bastante las PCR.
Les vamos a explicar por qué, hay alguna explicación.
Sí, y hubo por el tema de los fallecidos.
Claro que Clash. Sí, claro. Hay cifras que hay que explicar hoy día.
Sí, tenemos que explicar. Después, ¿qué más? Ya hay comisión para revisar la acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich. La va a presidir el diputado Iván Flores, de la Democracia Cristiana, expresidente de la Cámara de Diputados.
Sí, pues, desapareció ese diputado. Bueno, parecía porque era presidente
de la
Cámara.
Presidente.
Pero después nunca más lo escuchamos mucho hablar, ¿eh?
Se ha pegado un par de declaraciones.
¿Sí?
Pero no estridente.
Exactamente. Oye, y se rechazó la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso,
sí,
la jueza que dio la libertad condicional al imputado actual.
Tenemos novedades
en el caso Ámbar.
Sí.
Pero bueno, la pareja de la madre de Ámbar, que en 2016 fue dejado en libertad con una sala que presidió esta jueza. Bueno, esa acusación constitucional se rechazó en el Senado de la República. Hablaremos sobre eso también.
Por goleada, además. Sí. Oye, y hablando también del caso Ámbar, hoy la PDI detuvo a la madre de Ámbar Cornejo y por su presunta participación en el homicidio de su hija, va a ser formalizada mañana y la fiscalía dice que tiene pruebas contundentes para la acusación.
En la Supercopa ganó el Bayern Múnich 2-1 al Sevilla. 2-1 terminó, Francesca.
¿Eso, etapa número uno?
No, los que son ganadores de la Europa League y ganador de la Champions League.
Ah, esto es la final.
La Supercopa.
Ah, muy bien, ya.
En la Supercopa, sí. Así que...
aplauso para los del Bayern Múnich.
El Bayern es invencible. Sí. Se transformó en el equipo invencible totalmente.
Oye, el que estaba furioso hoy día, Matías, era el embajador chino ante la ONU, que le dijo a Estados Unidos, ya, es suficiente. Cansado con las acusaciones, esto del virus chino, etcétera. Y se preguntó, le preguntó a la audiencia que también Estados Unidos tenía que explicar la cantidad de contagios, número uno del mundo, y los muertos que había por coronavirus en ese país.
Lo sacó de quicio.
Sí, no.
Bueno, no hablamos nosotros, porque hace unos días en la inauguración de estos 75 años de las Naciones Unidas, y la noticia mundial fue el agarrón duro que tuvieron Trump con Xi Jinping. Lo escuché otro día a una persona que lo pronunciaba.
Oye, tu amigo el embajador se va todo esto.
Es el Bu.
Sí.
Sí, se va un duro. Piensa dónde se va. Qué susto. Y la pelea dura entre Trump y Xi Jinping, pero sobre todo porque la actitud de Donald Trump era muy dura y Xi tomó una posición muy zen. Sí. Muy moderada, muy tranquila.
El embajador no tanto.
No, el embajador no, pero sí dijo, yo no quiero guerra fría. Yeah. Y Donald así, arriba, caminando por las murallas.
Claro, hay uno que tiene una elección bien cerca.
Así es. Bueno, claro, tiene un poco que ver. Así que tenemos bastantes temas, como puedes ver, y tenemos hoy día a la Paula Escobar, sí, que vamos a hablar sobre los personajes del año, que tenemos novedades más bien cercanas a Chile, y Paula Escobar nos hablará sobre ese tema. Fantástico. ¿Te parece que siendo las 7 de la tarde con 8 minutos aparezca en escena Francesca Alessandra Ravizza con los titulares?
Sí, ahí está. ¿Francesca
Alessandra con mascarilla Ravizza? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. Bien.
¿Viste que se escucha bien?
Se escucha todo. Es que a ti se te escucha bien con mascarilla, sin mascarilla.
Eres muy talentosa.
Talento. Es que estoy al lado de los mejores.
La radio es lo tuyo.
Vamos con los
Vamos,
titulares.
Francesca.
Por un voto, la Sala del Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta respecto a la ley que buscaba eliminar las inhabilidades para que autoridades puedan postular a otros cargos de cara a los próximos procesos electorales. Esta medida, que beneficiaba a alcaldes, parlamentarios, gobernadores, concejales y cores, necesitaba 26 votos en el Senado para su aprobación, pero obtuvo 25 a favor, 16 en contra y la abstención de la senadora Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. Hoy se constituyó la comisión que revisará la acusación constitucional presentada contra el ex titular de salud Jaime Mañalich, a quien se le acusa en un documento de 50 páginas de haber infringido gravemente la constitución y las leyes y haber puesto en riesgo la vida y la salud de la población durante la pandemia del COVID-19. Estará presidida por el diputado Iván Flores e integrada por Pablo Lorenzini, Ramón Barros, Daniela Chicardini y Leopoldo Pérez. El gobierno surcoreano denunció que Corea del Norte habría disparado a un funcionario sureño desaparecido en la frontera entre ambos países y que habría incinerado su cuerpo, por el cual ha exigido explicaciones a Pyongyang. El funcionario se encontraba desaparecido hace una semana a unos 10 kilómetros de la frontera marítima occidental. Y el Bayern Múnich se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar 2-1 en la prórroga al Sevilla, con una actuación extraordinaria del portero Manuel Neuer, candidato al jugador de año de la UEFA. Los bávaros alzaron su segunda Supercopa 7 años después de la última, que recordemos consiguieron cuando le ganaron por penales al Chelsea en el 2013.
Gracias, Francesca.
Muchas gracias, Francesca Alessandra, que esté muy bien. 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los números de hoy, ¿sí
vamos,
te parece?
Vamos. 1.731 casos nuevos se informaron hoy, 1.282 con síntomas, 395 asintomático. Total a la fecha, 451.634. Pacientes activos, 12.393. Y pacientes recuperados son 426.876. Se informaron también 124 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 12.469 al día de hoy. También se informaron 29.078 exámenes de PCR ayer, Matías.
Bueno, las personas el número de personas fallecidas que tú diste a conocer hoy día nos llama la atención, ¿no es cierto?
Sí,
no, no,
es, más, no, es más alto desde julio.
Claro, no, nos alerta, nos deja un poco todo preocupado. Pero afortunadamente hay una explicación. Igual tendremos que dejar pasar los días, pero hay una explicación. Y la explicación tiene que ver con que los días de fiesta que hemos tenido se fueron acumulando casos, claro, y que se han dado a conocer hoy. Este número de fallecidos, que en total de hoy es 124, no fallecieron ayer los 124, los dimos a conocer hoy día. Si así fuera, estaríamos en un problema.
Claro.
En un problema importante, claro. No sabemos de cuándo son exactos. O sea, se sabe, la autoridad lo sabe, de tener cada certificado de función tiene una fecha, por lo tanto.
Claro, pero un rezago del registro civil,
van
finalmente.
Van llegando, y porque hubo tres días de que hubo mucho más dificultades de dar a conocer, de que fluyera la información, y va a haber un par de días en que se tengan que estabilizar estos números. Así es que, a no sacar conclusiones tan malas, como tampoco hay que sacar conclusiones tan buenas los días donde había muy pocos, ¿te acuerdas? Muy
claro,
pocos casos.
Porque probablemente era lo mismo, finalmente.
Exactamente.
¿Te acuerdas que pasó cuando comenzamos con esta entrega del DAIS, de las cifras, etcétera, que pasaban estos rezagos justamente para los fines de semana, y después la máquina, claro, se fue aceitando y empezó a funcionar mejor, pero obviamente que el 18 de septiembre y las fiestas patrias producen cierta complicación en estos servicios públicos, así que bueno, hay que esperar y ver qué pasa.
Otra pregunta que hay que hacerse respecto de la distorsión que pueden generar en los números en las fiestas patrias recién pasadas, aunque algunos todavía siguen enfiestados, tiene que ver con que la pregunta que nos hicimos antes, claro, ¿cuándo nos va a pegar en negativo? ¿Cuándo nos va a afectar?
¿Cuándo vamos a ver cuánta gente se contagió?
¿Cuánta gente se contagió fruto del mayor tráfico de personas, el mayor contacto entre personas? Y la respuesta técnica, la respuesta correcta es que hay que esperar un periodo de incubación.
Ya.
Y ese es distinto en cada persona, por eso no tiene un número.
Pero hay un cierto promedio, generalmente son como 5 días.
La mediana es de 5 días. El rango entre 1 y 14 días, respuesta dada recientemente por un experto del Ministerio de Salud. Hay que esperar entonces, pero ya empezamos, ya podría haber, porque la movilización, la mayor circulación de personas no partió el domingo, sino partió probablemente jueves pasado, sí. O sea, ya vamos, ya pasamos la mediana, ya estamos ahí, ya debiéramos empezar a lo mejor a ver mañana, pasado, hasta el martes próximo probablemente, porque también va a venir rezago de cifras por el fin de semana, si es que tuvimos algún efecto negativo.
Claro, ¿cuán grande fue el salto finalmente?
¿Cuánto nos pegó? Exactamente. Sí. Así que ahí está la...
Oye, lo que bajó hoy día un poco también tiene relación con la cantidad de exámenes PCR que se hicieron, pero si los últimos días habíamos estado cerca del 8% de positividad, hoy bajó al 5,95%, que es más cerca de los rangos que estábamos la semana anterior.
Perfecto. Demos una vueltita por el mundo, aprovechemos
Sí, están pasando mal.
Que mucho, que es la noticia, porque estamos viendo los efectos que tiene la economía, los efectos que tienen las bolsas, los efectos que tienen los mercados, por lo tanto los efectos para nosotros indeseados también, siendo una economía tan abierta y conectada. Bueno, demos esta vuelta por el mundo. Y esto nos indica lo siguiente, que Estados Unidos naturalmente sigue, porque está lejos, bastante distanciado del país que lo sigue como... la nación con más casos de contagiados, con 7.100.000 habitantes. India, 5.800.000, esa es la diferencia, es bien importante. Brasil, tercero con 4.600.000. Rusia, 1.100.000, o sea, los tres de arriba, que es India, Estados Unidos, India y Brasil, disparadísimo. Rusia, cuarto con 1.100.000. México, 800.000. Colombia, 700, casi 800.000. Perú, casi 800.000. España, casi 700.000. Sudáfrica 670 y la Argentina 660.000 casos. Son bastante disparados los primeros 10. Luego Francia y Chile.
Es que Francia está creciendo muy rápidamente. Sí, está con 16.000 casos diarios.
¿Francia? Sí, ahí tienen el caso. Yo no tenía los datos exactos de Francia porque no estaban actualizados en la página que yo...
481.000 casos y supera las 31.000 muertes. Y tiene muchos pacientes también en este momento que están hospitalizados en las UCI de Francia. Y creo que, sí, lo leí en alguna parte, pero cerca de 16.000 casos tuvo hoy día.
Y la Argentina anoche que estuve revisando estaba con casos 450 muertes aproximadamente solo ayer. y tenía 12.500 casos ayer. Casos, 12.000. Es bien, y con Santa Fe, Tucumán, dos provincias muy particularmente afectadas, incluso más que Buenos Aires. Es un poco el mismo fenómeno acá. Fue primero la región metropolitana, después va circulando. Va al sur, fue al norte, vuelta al sur. Lo que no revisé hoy día, ¿cómo estuvo Magallanes? Hay casos, déjame revisar, volvamos un segundito, ¿sí?, a Chile, porque Magallanes, bueno, lo de Magallanes era bien impresionante. Ayer me tocó conversar con el alcalde Claudio Radonich anoche, ya, y estaba muy preocupado porque, claro,
sí, porque los casos, no cede.
No cede y... Y es mucho más alto, fíjate, estaban más de 100 casos diarios y ellos, la peor de la primera ola, eran 40 y tantos.
Sí, en algún momento, hace como 3 o 4 días, la región de Magallanes tuvo más casos que la región metropolitana. Y es bastante, porque es muchísimo, muchísimo más chica, así que estaban muy preocupados todos. Bueno, han viajado más de 4 o 5 ministros a la zona en los últimos días.
Sí, exactamente. Bueno, lo que no revisamos tampoco, no nos detuvimos, no hiciste hincapié en los activos de hoy.
Sí, te los hice.
No, sí, lo dijiste, 12, yo sé. 12.000 sí. Tanto, ya, nos quedamos los 12, perfecto.
Estamos en 12.393.
Magallanes para hoy tiene 95,1 casos confirmados por cada 100.000 habitantes, lejos el que tiene más. Arique Parinacota, que es el que lo sigue, el otro extremo, 16 por cada 100.000 habitantes, para que más o menos nos pongamos. 16 y Punta Arenas y Magallanes, 95. Disparado totalmente, el gráfico es muy elocuente. 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Con qué tema? Pero seguimos. ¿Tenemos el llamado ya? Ah, muy bien. Tenemos a Tomás Pérez Acle de la Fundación de Ciencia y Vida, que siempre nos va entregando los informes. Se enfocan mucho en informes que no hacen solos ellos, lo hacen con la Universidad del Desarrollo, con la Universidad de San Sebastián. Tomás Pérez Acle, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, como siempre.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente a participar del programa.
Ayer en la tarde, Tomás, estuvimos comentando, de hecho, el informe que tú repartes o distribuyes, y estábamos hablando de que está en torno al 1, al R efectivo, que está en expansión, con cierto nivel de estabilización, pero en expansión el virus todavía. Esto es promedio país, si se quiere. ¿Sigue siendo tan distinto y tan dispareja a nivel regional la expansión del virus?
Sí, mira, yo creo que hoy día el país se puede dividir básicamente en dos condiciones, ¿no? La mitad del país está en una situación de una epidemia que llamamos estabilizada, lo cual es una mala situación, ¿no? Lo hemos conversado antes, porque en una situación de epidemia estabilizada, la epidemia se transforma en una endemia, es decir, el virus se queda pegado, usando el chilenismo, ¿no?, en la población, y la única forma de salir de ahí es con la vacuna. Y la otra mitad del país está en franco crecimiento, particularmente lo que ocurre desde la región de Biobío hacia el sur es bastante difícil, dramático, podría decir. Estamos todos en ascuas esperando lo que está pasando, viendo particularmente lo que ocurre en Magallanes con una alta tasa de infección, con una carga viral altísima circulando en la población, pero que por otro lado no ha producido, afortunadamente, y esto hay que decirlo con propiedad, la letalidad que esperábamos, ¿eh?, y que nos tiene de alguna manera esperanzados frente a una posible situación que podamos enfrentar producto de la liberación, del aumento de la movilidad, particularmente lo que ocurrió durante el 18 de septiembre.
Tomás, ¿esto se debe a lo mejor, o si hay algún indicio de la causa, porque ha mutado el virus y es más suave, por decirlo de alguna manera, porque los equipos médicos han aprendido a tratarlo mejor? ¿Cuál es la explicación?
Mira, la verdad es que yo creo que nadie tiene una explicación absolutamente cierta de lo que está pasando. Sin embargo, los científicos lo que hacemos es plantear hipótesis. Uh-huh. Es decir, planteamos alternativas que tienen alguna posibilidad de ser cierta de acuerdo a los antecedentes que nosotros hoy día manejamos. El virus de ninguna manera se volvió buena persona. Eso
esa era una hipótesis al principio.
Lamentablemente no ocurrió, sí. De hecho, todo lo contrario. El virus que sale de Wuhan en China, uh-huh, es una variedad que nosotros llamamos la D614, y al poco andar en Europa, particularmente en Italia y en España, el virus muta y se vuelve muchísimo, llega a convertirse en una variedad que llamamos la G614. Y esa variedad, la G614, es la que se distribuye por todo el mundo y es la que tenemos principalmente en China. Por lo tanto, es todo lo contrario, lo que tenemos un virus mucho más agresivo que el que parte de China. Lo que ocurre particularmente en Magallanes es algo que también estamos viendo de alguna manera en España, tenemos una alta tasa de infección en esta segunda ola que tiene España. Podríamos decir que también estamos en presencia de una segunda ola de Magallanes, porque en algún minuto eliminamos, desde el punto de vista de la estadística, ¿cierto?, los números que vemos, el virus circulante en la población. Y lo que estamos viendo ahora es una alta infección, un gran número de infectados, pero cuando vamos a ver la situación hospitalaria, que por cierto dura, es crítica, lo que vemos es que la mayoría de la gente que requiere hospitalización, primero es más joven, que es una cosa que está pasando también en España. En Europa, fíjate que hoy día miraba estadísticas que más o menos el 45% de las personas que están infectadas en España son jóvenes, jóvenes entre 15 y 50 años, a diferencia de la situación que pasó anteriormente, claro, donde la mayoría de las personas que se infectaban eran mayores, personas mayores de 50 años. En esta situación, estas personas que requieren, inevitablemente algunas de ellas van a requerir hospitalización, la mayoría no requiere ventilación mecánica invasiva, sino requiere lo que los médicos llaman el oxígeno alto flujo, claro, la cánula, y que se entregan en una distancia distinta que en la UCI, que es la UTI, ¿no?
Y entiendo que las hospitalizaciones, los rangos de tiempo son más cortos también, con lo cual
además son más cortos,
entonces te ocupa menos las camas y
más rotación,
y hay más rotación y menos peligro de colapso de un sistema hospitalario.
Pero fíjate que eso no necesariamente es cierto, porque todo depende del volumen, ¿eh? Porque es cierto que tienes una renovación más rápida de las camas, porque antes un paciente que estaba intubado permanecía del orden de 10 a 12 días promedio en situación de intubación, pero habían casos dramáticos de varios meses, ¿no? Pero en promedio del orden de 10 a 12 días. Hoy día ese valor, ese número, disminuye el orden de 3 a 5 días mucho más rápido, por lo tanto se liberan más rápido las camas, pero si resulta que empieza a aumentar de manera muy dramática, muchísimo más la infección, va a llegar un minuto en que por muy rápido que salgamos de las camas, no vamos a...
Pero en igualdad de condiciones, con más casos, igual hubiera colapsado, pero esto ayuda.
Por cierto que ayuda. No solamente por eso, sino que además, como es gente más joven la que está, la que aparentemente, estas son de alguna manera cosas que tenemos que ir mirando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Particularmente después de lo que va a pasar después del 18 en Chile, ¿no? Pero esto significa que las personas que más jóvenes tienen un mejor pronóstico, ocupan menos tiempo en las camas, pero igual hay que entender, y esto es súper importante, de que hoy día en promedio las UCIs y las UTIs están del orden del 80% en promedio a nivel nacional.
Perfecto. Tomás, ¿existe algún modelamiento de estos matemáticos que ustedes hacen que pueda de alguna manera adelantar qué va a pasar en estos días con los contagios que pudo haber durante las fiestas patrias?
Claro, mira, esa es la pregunta que no quiero que me hagan, pero que inevitablemente todo el mundo me hace. Sí, mira, sí, la verdad es que sí, nosotros tenemos, de hecho, ayer tuvimos una reunión con el presidente de la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, justamente para ver alternativas de lo que puede pasar. Y lo que hacemos nosotros es plantear alternativas. Las alternativas que nosotros planteamos dependen de cuántas de las personas que todavía se consideran susceptibles, es decir, que pueden ser infectadas, porque hay que recordar que tenemos un altísimo nivel de infecciones en el país. Uh-huh. Somos uno de los países que por millón de habitantes tenemos la mayor infección del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de las personas que todavía pueden ser infectadas, es decir, lo que llamamos susceptibles, van ahora a contraer el virus? Y nosotros planteamos cuatro escenarios. Supongamos que es el 15% de los que todavía consideramos susceptibles. Si es el 30%, si es el 40%, si es el 75%. En cualquiera de todos esos casos, lamentablemente vemos un pic, y es terrible que lo digas, muy cercano a la semana del plebiscito, muy cercano, del orden de una o dos semanas en torno a el plebiscito. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas de esas personas van a requerir una hospitalización tal que ponga en riesgo su vida, ya sea por ventilación mecánica o ya sea porque hay un colapso sanitario? Eso es muy difícil decir todavía. Porque tenemos que esperar, lamentablemente, hoy día es muy difícil saberlo, hoy tenemos que esperar algunos días más. Nosotros estimamos que entre el miércoles o jueves de la próxima semana debiéramos ver una alza de casos muy importante, producto del exceso de movilidad que ocurrió durante el 18 de septiembre.
¿Cómo ves tú, si es que pasó de la región metropolitana, pasó a Magallanes, al sur en general, después vino al norte, al extremo norte, volvió y hoy día está con furia en el sur? ¿Cómo ves tú la protección de la región metropolitana y si se puede hacer algo para que no tengamos una segunda ola como la está viendo Madrid, Londres, etcétera, etcétera?
Mira, es muy difícil que no tengamos una segunda ola. De partida, técnicamente no podríamos hablar de una segunda ola porque el virus nunca se fue. El virus siempre siguió circulando. Circuló pero a una menor tasa.
Eso, ¿no? Pero la caída de la curva es bien evidente.
Claro, claro. La caída de la curva obviamente es evidente, ¿no? ¿Cierto? Pero sin embargo, hace rato que estamos en esta meseta altiplánica que han llamado algunos colegas por ahí, ¿no? En esa meseta altiplánica, lo peligroso es que cuando empiezas a crecer de un número de infección muy alto. Yo te diría que es inevitable este aumento nuevamente que vamos a ver, es prácticamente inevitable. Ya lo vio Europa, lo vio Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo nos preparamos para esa situación. Si hay cosas que ha hecho bien las autoridades, porque hay cosas que les podemos criticar y probablemente muchos vamos a estar de acuerdo en muchas críticas que les podemos hacer a las autoridades, pero también hay que reconocer cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, aumentar la capacidad de testeo que tenemos, que es enorme, ¿no? Podríamos ya realizar de hasta 35.000 test diarios, ¿no? Si quisiéramos hacerlo. Se ha aumentado la capacidad hospitalaria desde el punto de vista de la disponibilidad de ventilaciones mecánicas hasta un 300% en algunos lugares, ¿no? Esas son cosas que se han hecho bien y que, por cierto, que también han salvado vidas. Podemos hablar también de todo lo mal que se ha hecho, ¿no? De lo mal que ha estado la trazabilidad, de que todavía no somos capaces de poner a punto la trazabilidad. Todavía estamos trazando del orden de 1,5 a 2 personas por cada infectado en las últimas 48 horas, cuando deberíamos trazar entre 6 y 10. Bueno, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para esta segunda ola. Es lo único que podemos hacer en este minuto, es lo que están haciendo los países europeos, es lo que han hecho otros países, cómo prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar este nuevo pico.
Ahora, Tomás, cuando uno ve el caso de Suecia, por ejemplo, que implementó políticas muy distintas al resto de Europa y que, claro, estuvo en un momento bastante mal, bien crítico, y ahora en esta segunda ola los números que muestra son bastante mejores que el resto de Europa. Entonces ahí uno se pregunta, quizás hay algo en esa estrategia que sí está funcionando.
Mira, la inmunidad de manada o de rebaño siempre es una estrategia que podría ser evaluada por las autoridades. La pregunta que tenemos que hacernos es cuántas vidas, esto es súper importante, estamos dispuestos a pagar, a entregar a la pandemia producto de adquirir la inmunidad de manada. Que esa es la pregunta realmente importante, ¿no? Porque evidentemente la inmunidad de manada, que también es un riesgo, porque el virus muta, ya sabemos que mutó, y una vez que ya mutó, lo más probable es que vuelva a seguir mutando. Así funcionan estos virus escapándose del sistema inmune, ¿no? Entonces, es cierto que hoy día Suecia tiene unos números muy, muy buenos con el resto de Europa, ¿cierto? Pero si uno cuenta la cantidad de personas que murió por millón de habitantes, en el caso de este país comparado con Chile tiene más muertes, Chile tiene más infectados que ellos. Entonces, eso también de alguna manera nos tendría a nosotros que dar luces de lo que podríamos enfrentar. La inmunidad de manada o de rebaño es algo que está dentro de la hipótesis que discutimos los científicos. Por el alto nivel de infección que tiene Chile, porque ya se sabe que hay inmunidad cruzada contra otros coronavirus, particularmente el del resfrío común. Esto significa que hay cierto grupo de personas que están en contacto con el resfrío común, con el virus del resfrío común, que otro coronavirus adquiere capacidad inmune contra ese virus, y después cuando se enfrenta al coronavirus le produce un efecto menor. También se sabe que el uso de mascarillas disminuye la carga viral, y al disminuir la carga viral, la respuesta que tenemos las personas cuando nos infectamos es menos grave, y por lo tanto, de alguna manera, también estamos adquiriendo inmunidad, ¿no? Por lo tanto, la alternativa de la hipótesis de inmunidad de manada no puede ser completamente desechada en tal victoria. Hay que esperar, lamentablemente, una o dos semanas antes de entender lo que se nos tiene encima.
Tomás Pérez Acle, de Fundación Ciencia y Vida, muchísimas gracias como siempre por esta explicación y por orientarnos un poco las proyecciones que ustedes hacen con los números. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Que estén muy bien. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Hace tiempo que no hablamos nada de la Iglesia. Dejó de ser noticia, dejó de ser... Bueno, pero claro. En la Iglesia Internacional, que se produjo un hecho bien... Todas las últimas noticias que habíamos visto en torno a la Iglesia y a las altas dignatarias de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica me refiero, uh-huh, tenían que ver con casos de abuso y acusaciones de ese tipo, claro. Hay otra noticia mala también, pero va por el lado más bien de la corrupción. Uh-huh. Y el Papa
Francisco
le ha aceptado la renuncia, o no sé a esta altura si ha aceptado o pedido, claro. Nunca sabe.
Eufemismo.
Exactamente, la renuncia a un cardenal Lo interesante, lo llamativo, lo noticioso es que le retira todos los derechos como purpurado por caso de supuesta corrupción, que algo que
la presa, era un cardenal
que estuvo en todas las últimas apuestas como posible papabile, uno de los terceros,
un italiano
tercero, tercero en antigüedad, en cargo, en importancia.
¿Y tenía algo que ver con el Banco Ambrosiano?
No, tiene que ver con esto, se le acusa de un caso de corrupción personal de él, de la compraventa de un edificio en Londres, de una operación inmobiliaria en Londres, por 300 millones de dólares, una operación, y él dice que no, y que en fin, aquella. Pero lo interesante o lo llamativo es que algunos dicen la inusitada o la fuerte señal que da Francisco en este caso, el no aceptar o no tener ningún miramiento, ningún matiz, claro, sino que es totalmente insólito y probablemente tiene que ver con desvíos de fondos a familiar de este cardenal, cuyo nombre es Giovanni Angelo Becciu, que es el que, ni más ni menos que el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Le acepta la renuncia e incluye la pérdida de todos los derechos vinculados al cardenalato. Esto es insólito, esto es inédito.
Son como quitarle los derechos a un príncipe.
Exactamente. Y esto se había hecho durante el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, solamente a dos, a Keith O'Brien y Theodore McCarrick, y a uno en todo el siglo XX se había hecho. Es decir, con inusitada violencia, le llaman. Claro. Esa fuerza, el Papa Francisco quiere dar la señal. Esta persona había estado siempre en las quinielas, como le llaman los españoles, como posible papa. Lo que dice, se defiende este cardenal, que había estado siempre en conocimiento de sus superiores, tenía dos superiores sobre él nada más.
Que uno sería el papa, por lo menos.
Exactamente. Y que lo que hay detrás es sencillamente un intento de, como
una purga,
conforme pasan los años, inevitablemente se acerca un próximo cónclave que a grupos o facciones distintas dentro del Vaticano que tratan de sacárselo de encima para que no sea papabile o que no esté en el cónclave ni siquiera votando. Él es menor de 80 años, por lo tanto, ni siquiera podría estar votando. Así que son noticias que ya de tarde en tarde o dejan de ser importantes, dejan de tener
Pero es interesante peso los relativo. Pasillos del Vaticano, sí, todo eso.
Y mafia, y corrupción, y plata. Uno no espera eso, ¿no? De una autoridad eclesiástica.
Claro,
de ninguna iglesia.
Además tienen como voto pobreza.
Eso es lo que uno supone. Así que es un hombre que en gran influencia, que ha figurado siempre en estas posibles quinas o tríos de Otenna, pero ha perdido ya la posibilidad, insisto, con la acusación y una investigación por 300 millones de euros. Es la operación, no los que él se habría malversado, pero algunas operaciones vinculadas a su propia familia, este cardenal italiano. Una noticia que a esta altura pasa a ser anecdótica porque la iglesia francamente pierde una importancia relativa impresionante. Esto
me llama la atención, incluso, Matías, en esta pandemia mundial, el silencio que ha mantenido la iglesia, que en otros tiempos probablemente hubiese sido una de las voces más importantes en este tipo de ¿cómo se llama? Problema mundial, global, y ha perdido tanta influencia y tanto prestigio que hoy no es una voz considerada para nada.
Porque tratan de hablar, pero nadie los escucha mucho. No. Mandan unos comunicados, las conferencias episcopales, pero
no pasa mucho.
Pero tiene la relevancia de un club deportivo a rato. Entonces no es una pena, porque bueno, es parte del trabajo que tienen que hacer la Iglesia Católica en Chile y en el mundo, de restablecer credibilidad en la ciudadanía, no solamente en sus creyentes, en la ciudadanía.
Como actor político institucional.
Porque finalmente, muchas partes del mundo, cuando ha tenido incidencia, es porque no solo porque ha defendido a sus creyentes, es porque ha defendido a la ciudadanía, porque ha sido el espacio de protección cuando fallan los estados de derecho en muchas partes del mundo. Eso fue lo que pasó en Chile en los 80, por ejemplo. ¿Por qué la iglesia? No es que había gente con más fe que antes, porque la iglesia operó.
Ejerció un rol
cuando falló,
crucial.
Cuando fallaron las instituciones. Bueno, aquí falló la propia iglesia. Ahora, los que crean que con esto está muerta de per se, de por vida, se pueden equivocar. Ha tenido alto y bajo en 2000 años que probablemente tendrán que saber rehacerse y reencantar a la gente y ganarse el respeto de la gente. Con casos como este, claramente
no ayuda.
No ganan el respeto de nadie. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y se rechazó la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Solamente tuvo 8 votos a favor la acusación constitucional, 29 en contra, Matías, y 3 abstenciones en su primer capítulo. En el segundo fue incluso más duro. Fue un voto de aprobación, 34 en contra y 5 abstenciones. Cuestión que la Corte Suprema tomó muy bien, destacó el rechazo del Senado a la acusación de la jueza Donoso y destacó la independencia y autonomía de los jueces. Bueno, esta derrota también demuestra una tensión que se viene presentándose ya un rato entre la Cámara de Diputados y el Senado chileno, donde no siempre caminan de la mano los propios sectores, porque esta fue una acusación que fue derribada incluso por senadores del mismo partido de aquellos que presentaron la acusación.
Exactamente. Fíjate que a mí me llamó la atención la respuesta o la... No respuesta exactamente, pero la explicación o la declaración que hacen desde la Corte Suprema. Déjame ver si la busco exactamente qué es lo que dice, porque hace mención justamente a la... Aquí, valora el rechazo del Senado a la acusación de la jueza Donoso y destaca la autonomía de los jueces. Yo no comparto que se trate de autonomía, porque la autonomía no es para que te castiguen si tú lo haces mal. Porque eventualmente si correspondía, por ejemplo, uno de los argumentos que le escuchamos el otro día al diputado Walker, que estuvo aquí, y por qué él votó a favor o por qué él dio su aprobación en la Cámara de Diputados, tenía que ver con que no se habían leído informes de los...
El testimonio de las relatoras.
Exactamente, sí. El testimonio de las relatoras. Si es que vamos a dar eso por bueno, vamos a dar eso por una falta, ¿no es cierto? Si es que hubo frivolidad de parte de los jueces de no escuchar a la relatora y dar libertades así como así... vamos a dar, porque eso fue una verdad comprobada. Bueno, en ese caso, yo creo que un juez merecería el ser acusado, porque si no hace toda la pega y deja en libertad gente sin tener la rigurosidad de mirar el mérito, y eso significaría, si es que hoy día estuviéramos en presencia de una acusación constitucional porque tiene méritos, ¿podríamos hablar de que no tiene independencia?
No.
Por eso es que no me gusta el término de independencia. La independencia del Poder Judicial no tiene que ver con si te rechazan o te aprueban una acusación.
Es que, claro, lo que pasa es que yo creo que en este caso en particular no sé si la instancia de la acusación constitucional era la adecuada. Si bien puede haber un dolo, que no te gustó la acusación de una negligencia, están los tribunales. Hay espacio dentro de los tribunales para justamente criticar esto, hay caminos alternativos. A mí me pasa que encuentro que la acusación constitucional se está como banalizando.
Puede ser, pero no creo que sea la independencia y la autonomía de los jueces, porque aquí lo que se estaba buscando y se rechazó es si hicieron el trabajo.
Sí, pero eso fue bien posterior. Sí, pero eso fue bien posterior, Matías. O sea, igual salió y estaba, y claro, yo creo que cambió bastante el curso de la acusación, justamente el testimonio de las relatoras, porque antes de eso reconozcamos que había bastante poca agua en el río para la acusación. Pero justamente sale este testimonio y eso cambia un poco las cosas y hace que muchos diputados, por ejemplo el diputado Walker, cambie su votación a último momento.
A contrario, Censo, si es que hubiese una votación que remueve o que acusa constitucionalmente a un juez, ¿vamos a decir que está en cuestión la independencia del Poder Judicial? No. Porque la propia Constitución establece la posibilidad de que se acusen. Por eso es que a mí no me gusta ese como argumento que hay. Qué bueno que no se aprobó porque
ahora
con
sí,
esto, ahora claro, sí hay independencia o se defiende la independencia, se destaca la independencia. No se trata de eso, la independencia. No. Hay una opción de acusar. Lo que hay que ver si hay mérito o no es mérito.
Claro.
Pero no dependencia o dependencia. Eso a ese punto quería decir que algunos dirán es semántico. No, para mí no es semántico, bien de fondo. Creo que sigue existiendo la posibilidad de acusar constitucionalmente a los presidentes, a los jueces. Lo que pasa es que hay que usarlo bien.
Claro.
Y hay que usarlo con el mérito que indica la ley. No hay que banalizarlo. Así que eso, pero se salvó, por así decirlo, y yo creo que Más allá de eso, creo que hoy día cuando se revisen libertades condicionales después de esto, sí, va a haber más cuidado.
Más cuidado, pero también, Matías, y ahí hay que tener cierto también cuidado, porque acá en Chile estamos muy acostumbrados a legislar sobre casos. Y cuando pasó este tema, justamente se empezó a conversar de que había que cambiar la ley y hacerla más estricta, etcétera. Y hay muchos estudios que demuestran que la libertad condicional es un súper buen instrumento y que en general, aquellos que salen con este derecho delinquen mucho menos que los otros. Por lo tanto, es un buen sistema. Lo que pasa es que, claro, mal usado, pueden pasar estas cosas y... Pero hay que tener cabo la libertad condicional o hay que tener también cierto cuidado porque, claro, estos casos que son tremendos...
Tiene que ser súper caso a caso, porque es muy delicado poner en libertad a alguien que no tiene las condiciones para estar.
Caso uno dice... Claro,
¿qué es así de delicado? 7:00 p.m, 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Yo creo que corresponde a que nos separemos un momento porque ya tendremos con nosotros a Paula Escobar a la vuelta con temas internacionales, en este caso internacionales de bien relevante, bien importante, que tiene algo que ver con Chile. ¿Te parece?
Me parece. Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
De brecha de género hemos escuchado bastante, pero de brecha digital relacionada a la de género, no tan profundamente como hasta ahora. Carolina Eterovich, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, escribe sobre la brecha de género en la era digital y la oportunidad que se abre en pandemia. La digitalización, dice, ayuda a democratizar las oportunidades y plantea que hay que atreverse a dar el salto. Las mujeres que no estaban en el mundo laboral ahora tienen la chance de ingresar gracias a la era digital. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya, ¿cuál es el plan para mañana?
Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque.
Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank.
Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
7:44 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está ya con nosotros, sí? ¿La Paula?
Sí, aquí estoy, y yo escuchándolo.
Paula,
¿me ven o no?
Paula Escobar, ¿cómo estás?
No te vemos, ¿no te todavía?
Todavía.
Ah.
¿Qué pasa,
estoy, les puse un enfoque muy bueno para que vean otros aspectos de mi escritorio.
Ah, pero con mesa blanca hoy día.
Claro. Haciendo cambios.
Hay intención, hay director de...
Le ponemos pino. Sí.
Hay director de arte ahí, Paula. Hay director de fotografía. ¿Eh?
Todo casero, pero con alto cariño.
Pero
todo,
con mucho talento.
Todo es casero hoy día, pues, Paula, todo es casero. Pero uno usa talentos que no tenía.
Uno descubre talentos.
¿Qué talento han descubierto en pandemia? Yo el pan.
Yo que soy buena para las matemáticas.
Yo te he dicho siempre que no existe lo malo para la matemática.
Ahora lo descubrí.
¿Tú, Paula, qué talento has descubierto en esta pandemia?
Mira, por ejemplo, esto, la dirección de arte para mostrar de distintos ángulos un lugar. Ya, eso
hemos sido testigos de ese desarrollo,
Ana.
A mí, lejos tu escena favorita es con el gato. Yo te lo he dicho 20 veces.
Con la gata, pero tú sabes que los gatos son indomables. Ella aparece cuando ella quiere, una diva. Así que ella... Sí, siempre pues trato de que aparezca, pero ella, si cuando ella quiere, aparece.
Yo te he dicho,
hace zoom bombing.
Los gatos no son de una casa, son de un barrio. No, entonces puede que esté en la casa al lado en este momento. Es donde esté comiendo.
Y los gatos creen que uno es su mascota, no al revés.
Ah, está bueno ese concepto, ¿no?
Claro, sí, los gatos creen que uno es mascota de ellos.
Ah, mira. ¿Eh? O sea, yo soy mascota como de 15, porque siempre... todos se pasean, todos los gatos del barrio están en mi casa.
Yo siempre en esas teorías que interpretan a los animales me cuesta creerlas, porque ¿cómo saben eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué gato
estudian a los animales, estudian el comportamiento.
Se desdoblaron, se desdoblaron.
Hace mucho sentido también.
Sí, sí. Oye, bueno, hablemos de los personajes del año en la revista Time.
Exactamente.
Y, y la miramos desde la chilenidad.
Estamos súper orgullosos. Sí.
Oye, cada país mira siempre cuántos personajes del año tiene en esta publicación que tiene Time, que ustedes saben que es una revista que está a punto de cumplir 100 años, porque se fundó el año 1923, y es como la primera revista de su género, es como la abuela de todas las revistas de actualidad del mundo, es la primera en su género, y no solo fue visionaria en hacer, digamos, las revistas como las conocemos desde el siglo, las revistas contemporáneas, sino que además de muy luego, desde el año 27, empezaron a nombrar al personaje del año, ¿ya? Y ahí empezó esta... digamos, esta especie de género en que muchos medios eligen al personaje del año, claro. Los 100 influyentes, los 100 inspiradores, todo viene de Henry Luce y Britton Haden, que son los fundadores muy geniales de la revista Time, que luego fue la mayor editorial de revistas del mundo, ¿ya? ¿Quieren saber quién fue el primer hombre del año?
Él fue el del de aviador, ¿o no?
Exactamente, sí. Pero que era en cultura periodística. Charles Lindbergh.
Sí, se me olvidó el nombre.
Se convirtió en popular al ser el primer hombre en cruzar solo el Atlántico a bordo de su avión llamado The Spirit of St. Louis, ¿ya? Y ellos hicieron esto que es el hombre del año, que es el antecedente de los 100 influyentes del año, que viene un poco más adelante, digamos.
En ese tiempo eran puros hombres, porque era como el hombre del año.
Se llamaba primero de partida el hombre del año, ahora se llama la persona del año. Muy bien. ¿Ya? Y la persona del año pasado, ¿se acuerdan quién fue?
No. Sí, Greta.
Exacto.
Acuérdate,
Greta,
lo hablamos largo, Matías.
Se nos había olvidado Greta. ¿Se acuerdan que el año pasado a esta altura solo hablábamos de Greta y de la COP y del mundo en llamas? Bueno, Greta fue la persona del año pasado y antes era el hombre del año. Y tuvo tanto éxito esto que se transformó en la tradición, a la cual llegaron, desde luego, por razones muy, muy poco periodísticas y muy poco, digamos, intelectuales, sino que fue porque para la última revista del año no tenían qué escribir. Que pasa mucho a fin de año, sí, que la última portada entre Pascua y Año Nuevo siempre es muy complicada de hacer, y dijeron, bueno, Lindbergh no le dimos portada en su minuto, hagamos los personajes del año, y fue Grito y Plata, y crearon la tradición, ¿ya? Y a eso entonces se unió que el año 99 empezaron a elegir a los 100 personajes más influyentes, que se, digamos, es distinto del ranking del personaje del año, pero es bien parecido, porque tiene el mismo como espíritu canonizante de Time, y... lo hicieron con los 100 personajes del siglo XX, eligieron el año 99 al fin del milenio y del centenio, etcétera, los 100 personajes del siglo XX, les fue tan bien que desde el 2004 lo hicieron una tradición anual y eligen en 5 categorías distintas 20 personajes. Entonces las categorías son héroes, íconos, titanes, líderes, revolucionarios, o sea, no son como las características así como de empresario.
Oye, Paula, pero en todo caso no tiene por qué ser pura gente buena, po.
No.
Hay personajes del año que son malos.
Exacto.
Por lo malo, hay gallos malos de repente.
Porque sobre todo en los influyentes del año y en el personaje del año, no es que ellos a todos los encuentran increíbles, es que fueron muy importantes.
O sea, no hay canonización.
Por eso, obviamente, ahí está. Mira,
yo creo que Osama Bin Laden fue alguna vez, ¿no?
Osama Bin Laden. Bueno, miles de personajes así. Ahora, personajes influyentes del año, de los 100 influyentes que vamos a hablar ahora en un segundito. ¿Quién creen ustedes que el que más veces ha salido? Porque esto puede volver a salir una y otra vez, no es digamos, obligatorio.
Papa Juan Pablo II,
no, fíjense
Obama.
Ustedes. Exacto. Oye, José, parece que hubiéramos estado de acuerdo. Oye, van a creer que estamos coludidas, fíjate.
¿Ah? Yo creo que te tiré un número para la lotería.
¿Te acordás una vez que te adiviné una cosa imposible también?
O sea, que las cosas tienen una cosa media esotérica.
Oye, pero mira,
yo tengo una
buena. Te lee un poquito bruja, pero...
Realmente no es colusión esto, totalmente no estaba libreteado. Oye, después también Messi, 11 veces igual que Obama, 10 veces Hillary, 9 veces Oprah... Angela Merkel 8, en fin, obviamente que los importantes del mundo se matan si no salen en la lista de los 100 influyentes y todos aspiran a ser personaje del año. Bueno, en este año, de los que salieron en la lista de 100 influyentes, está Anthony Fauci obviamente como el más importante, aun cuando no es una lista jerárquica, pero igual le dieron la tapa, entonces supone que es el más importante, y también muchos personajes relacionados con el COVID-19, desde enfermeras más anónimas, hasta doctores en China, hasta por supuesto el líder de la OMS, en fin. Y tenemos la novedad de que hay 7 latinoamericanos y tenemos un grupo de chilenas en la lista, que son el grupo Las Tesis, ¿ya? Que con esto ya, digamos, su fama global queda completamente canonizada más allá de cualquier duda, ¿no?
Sin duda, porque
¿Qué más que
o
esto?
O sea, yo, ya estaban, o sea, sí, ya estaban. La vuelta al mundo que dio es tan impresionante.
Increíble. Sí, y sí, todavía, sí. Fíjate que ya hay 52 países en los cuales este performance se ha hecho. Vamos a nombrar a las tesis, por supuesto, este colectivo chileno integrado por Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres, que la primera vez que cantaron y hicieron la performance de Un violador en tu camino fue en Valparaíso, en noviembre del año pasado, pero que el 25 de noviembre, en el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, ahí lo hicieron viral, ¿no? Y ahí empezó este himno, esta canción, esta performance, a hacerse completamente viral en todo el planeta, especialmente porque recoge un tema muy grave. Lo conversábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Esa encuesta del Ministerio de la Mujer, que en Chile es altísima la proporción de mujeres, creo que era sobre el 70, que han sufrido violencia o abuso sexual a lo largo de su vida, y una de cada tres mujeres, según la ONU, sufre algún tipo de violencia, en su mayoría por parejas o familiares, ¿no? Entonces, sí, realmente caló hondo en un problema de tipo
global. Yo creo que tiene la virtud, las cosas tienen que ser multifactoriales para que tengan este éxito, no solamente es porque calan un tema, porque mucha gente tocó el tema, es porque además la puesta en escena es buena, porque novedosa, porque la canción o el tema musicalmente pega.
El baile, la coreografía,
la puesta en escena artística, si se quiere, también tiene tanta relevancia como el tema que toca.
Exactamente. Yo fíjense que estuve tentada de ir cuando fue una versión senior en
el Estadio Nacional.
Casi, sí. pero me dio un poco, no sé.
Debería
haber ido, realmente sí. Me equivoqué mucho, porque creo que realmente es muy, muy genial lo que han hecho ellas, de poner este tema de una manera tan efectiva. ¿Y qué es lo que quien las presenta en el premio? Porque cada premiado lo escribe, o digamos, una firma importante, ganadora de otros años. En este caso es una Pussy Riot la que escribe sobre las tesis, y que dice en el fondo que muestra cómo el arte popular puede cambiar el mundo, y que el arte finalmente no es solo entretenimiento, sino que también una fuerza transformadora, ¿no? Y que tiene un poder terapéutico el hecho de participar en esta performance. Eso también es algo que todas las personas que hemos reporteado y entrevistado que han hecho la performance lo sienten. O sea, tiene un acto performativo, no solo catártico, sino sanador también, de darse cuenta de que en todas partes pasan estas situaciones que tienen que...
Claro, un sentimiento colectivo, finalmente.
Sí. Ahora, ¿saben que en Chile, quién antes apareció en esta lista de los 100 influyentes? Obviamente la expresidenta Michelle Bachelet. Este año no aparece ella, y no hay ningún otro grupo chileno, pero hay 6 otros latinoamericanos. Uno por las razones de su influencia negativa, podríamos decir, como Jair Bolsonaro, que yo creo que ya nos van quedando como dos opiniones respecto de que su performance sobre el COVID-19 no ha sido de la...
¿Viste que hoy día tuvo 40% de apoyo,
hoy
el más alto?
Alcanzó su máximo nivel de aprobación, Jair.
Hoy día.
Increíble.
Impresionante. Increíble. ¿Sí?
Y el resto de los latinoamericanos que salen es interesante, porque hay bastantes activistas, ¿ya? Bueno, está J Balvin, obviamente el cantante colombiano, está también Felipe Neto, un youtuber muy famoso en Brasil, pero hay 3 mujeres que son activistas muy interesantes. Nemonte Nenquimo, que nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio escribe sobre ella, porque acuérdense que Leonardo DiCaprio tiene una fundación que promueve la conservación de los océanos, o sea que es un medioambientalista bien comprometido. Ella es una activista por los derechos de los indígenas en Ecuador, ¿ya? Y en el 2018 presentó una demanda que permitió un fallo histórico que protege el sector ancestral de la comunidad indígena. Después, esta es la que más me encantó, Arusi Hunda, de México, que ella tiene 32 años y es fundadora de un colectivo feminista que se llama Brujas del Mar, que lo encontré muy genial, y que impulsa movilizaciones para exigir el cese de la violencia de género, pero es muy divertido que usa una palabra con la cual normalmente se descalifica a las mujeres, dando la vuelta, y como somos brujas y del mar más encima, o sea, espérense nomás lo que viene. Y por último, una chef mexicana que se llama Gabriela Cámara, de 44 años, que es dueña de los 2 mejores restaurantes del continente, pero que además ella se dedica a hacer activismo gastronómico, que es algo bien, una tendencia bien importante ahora.
Acurio lo hizo un tiempo, ¿te acuerdas?
También.
Sí, fue súper importante.
Sí, es toda una línea, fíjate, que tiene que ver con la gastronomía más orgánica, pero también con la inclusión. Ella, de hecho, tiene políticas de personal en que contrata gente con antecedentes penales, garantiza muchas cosas a sus trabajadores, bueno, es también asesora de AMLO y forma parte del Consejo de la Diplomacia Cultural. O sea, lo que fue valorado en nuestro continente, dejado de lado a Bolsonaro, que lo dejamos aparte, es el activismo de personas que están como luchando por una mejor sociedad de maneras como más creativas y distintas de las habituales. Yo creo que eso es interesante en esta revista Time, que durante casi 100 años mide el barómetro del poder, ¿no? Y las tendencias que hay dentro del poder. Y así que veamos quién va a estar el próximo año y veamos quién va a ser el personaje del año.
¿Quién va a ser?
¿Cierto? ¿Eso entre Pascua y Año Nuevo?
Sí, y yo creo que, bueno, no sé, falta
¿qué
mucho,
crees ¿sabes? Tú, que en política, apostemos, hagamos una apuesta.
Bueno, no sé si gana Joe Biden, yo creo que es difícil que no sea Joe Biden el ganador, ¿no? Sí, pues, por ejemplo.
Y si gana Trump,
también. O sea, Trump tiene la característica de ser siempre un gran personaje.
Sí, y sí, él también parece que tiene mucho miedo de no salir en el ranking, tiene muchas ansiedades de tipo narcisista, digamos.
No me gusta que hablen mal del bueno de Donald. No me gusta que hablen mal.
Oye, y el último dato antes de irnos es que, ¿saben quién es el dueño de la revista Time? Es Mark Benioff, del cual hemos hablado otras veces acá, uno de los mayores empresarios de Silicon Valley, dueño de Salesforce, y él y su señora, como personas, como familia, son los dueños de Time, que por supuesto estaba viviendo problemas económicos como gran parte de la prensa escrita en el mundo, y ellos rescataron esta revista y son los dueños, y Mark Benioff es uno de los empresarios más comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, y así también como Jeff Bezos compró el Washington Post, y otros personajes están salvando medios tradicionales para evitar que caigan. Entonces, es interesante, yo creo que aquí hay tendencias, hay empresarios, es una lista siempre interesante de hacia dónde se está moviendo el mundo del poder y el mundo de la influencia en el mundo.
Pablo Escobar, como siempre, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Saludos al gato, a la gata.
Muy bien, igualmente, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Chao, Paula, chao. Muchas gracias. Son las 7:58 minutos, nos tenemos que ir, José
sí,
Ríos.
Sí, nos vamos, pues,
que tengan
mañana.
Que tengan un buen resto de día. Hasta mañana. Chao, José, gusto chao. Volverte a ver aquí sí, en vivo y en directo en nuestros estudios de Radio Duna.
Chao.
Chao.
Hoy con el celular podemos hacer de todo, comprar, ver noticias, memes y ahora...